Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Hable Eliezer, espero que se encuentren bien. Ya hoy es martes, estamos ya casi ready para que llegue el fin de semana de nuevo, que tendremos que madrugar, porque si quieres ver la carrera en vivo del Gran Premio de Japón, será de madrugada para Puerto Rico, cerca de las 2 de la mañana. Así que tendrán que dormir por el día y estar ready para entonces poder ver la carrera. Saluditos ya a los que se están conectando por ahí. Estamos aquí activos, vamos a meterles rápidamente, pero tengo que darles un recuerdo de un anuncio. El señor Gabriel Nieves, el cabecilla de GW5 Studio, donde se graban múltiples podcasts, estará dando un seminario llamado El Movimiento Podcast. Si estás buscando crear tu propio podcast, y aquí te van a estar orientando entonces desde todos los aspectos, desde lo técnico, desde lo que es el legal, derechos de autor. Todo, todo, todo. Si tú quieres buscar tu propia creatividad, ser único y no estar copiando a los demás, debes ir para este seminario. Será el 14 de octubre. Voy a estar colocando en el link, o sea, el link de este evento. Voy a estar colocándolo aquí en la descripción. Habrá próximamente también taller virtual para que los que no puedan llegar al lugar, pues están manejando eso, ¿verdad? Próximamente viene virtual también, así que estén bien pendientes. Movimiento Podcast de Gabriel Nieves de GW5 Studio. Por otra parte, si estás viendo esto por primera vez, tienes que suscribirte a este canal y comentar para que participes de este Logitech G29 y así puedas poder, valga la redundancia, puedas practicar y mejorar tus destrezas de Sim Racing. Obviamente, siempre y cuando lo ganes, el 30 de octubre estaremos anunciando el ganador. Fácil para participar, te suscribes y comenta, y el 30 de octubre sabrás si eres tú el ganador. Logitech, gracias a Logitech USA. Por supuesto, podcast auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani. Si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, bajar la sed, busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como AnaniPR y en Facebook como Anani Es Salud. Vamos a darle un poquito de lo ocurrido este pasado fin de semana de los pilotos boricuas, porque para el que no sepa, sí hubo acción boricua en IMSA, en el circuito de Indianápolis, donde los pilotos puertorriqueños Brian Ortiz y Víctor González estuvieron participando de las 4 horas de Indianápolis, donde el señor que tenemos aquí la fotografía, Brian Ortiz, con su equipo de Van der Stoer Racing con el Hyundai Elantra TCR y su compañero piloto Tyler Maxson terminaron sextos en su categoría, mientras que Víctor González de VGRT Racing estuvieron corriendo y pues tampoco tuvieron como que la misma suerte. Son 4 horas, gente, no es fácil, pero un séptimo lugar es muy bueno, por lo menos los puertorriqueños, sexto y séptimo. Víctor con su compañero Tyler González, que están ahí también representando, y escuché, no sé, ¿verdad? Si todavía me podrá confirmar el señor Sebastián Carazo, pero escuché que Sebastián Carazo estuvo corriendo también en Indianápolis en un Lamborghini. Tan pronto confirme la información, les estaré anunciando, ¿verdad? Indicándoles por aquí. Aquí tenemos a Jacob Brache. Quisiera ver a un boricua en la Fórmula 1. Lamento decir que esto pasará muchos años porque se requieren de muchas cosas para que llegue un piloto a la Fórmula 1. Muchas, muchas cosas, sobre todo dinero. Pero nunca, ¿verdad? Podemos descartarlo. Tuvimos uno cerquita, puertorriqueño, en la Fórmula 4, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Por otra parte, durante el día de ayer coloqué una encuesta sobre a quién prefieren, si a Yuki Tsunoda o a Liam Lawson, y quería compartirlo con ustedes para que vieran cómo se cerró esta encuesta donde muchas personas, el 54% de los votantes, prefirieron a Liam Lawson que se quede en la Fórmula 1, mientras que quieren dejar ir a Yuki Tsunoda, pero por todo lo que está apuntando al momento, Yuki parece ser que se va a quedar en la silla para el 2024, y Liam Lawson pues está por ahí viendo si hay posibilidad de que se quede de reserva, ¿verdad? Está por ahí en esa, y hay un par de cositas más que están sobre la mesa, pero lo estaremos hablando mañana. Mientras que, hablando de un ex Alfa Tauri, Nyck de Vries, quien, ¿verdad?, fue sustituido por Daniel Ricciardo, que para colmo, Daniel pues se fracturó la mano y está afuera, y Liam está sustituyéndolo, pero Nyck de Vries solamente participó en 10 carreras de la Fórmula 1, pero, a pesar, ¿verdad?, que él estaba diciendo que iba a buscar un futuro, que iba a estudiar en Harvard, pues surge hoy la noticia de que está ya casi set, o sea, está dentro del equipo de la WEC de Toyota, específicamente el Hypercar número 7, ya que el piloto José María López estará abandonando la escudería luego de unos 5 o 6 años que estuvo participando en esta categoría. Para entonces surge la oportunidad para que Nyck de Vries se pudiera sentar. O sea que para el 2024 estaremos viendo a Nyck de Vries participando de las carreras de resistencia, la WEC. Y para los que decían, oye, pero no iba a estudiar. Mira, la WEC no corre casi todo el año, corre como 5, máximo 8 rondas durante todo el año. Así que hay tiempo de por medio, que posiblemente habrá en unos momentos que esté visitando quizá los estudios a través de métodos virtuales, pero hay oportunidades para acomodarse. Otra cosa que se está diciendo de Nyck de Vries, perdón, es que aún no se sabe si participará de la Fórmula E. Se había especulado que él posiblemente esté corriendo con Maserati, pero eso todavía no se ha confirmado. Una de las cosas por las que estuve leyendo, ¿verdad?, que decía él que no se había confirmado, es que quieren ver que las categorías no conflijan en fechas para así entonces poder quizás darle un acercamiento contractual por parte de la Fórmula E a Debris, quien ya corrió allá. Así que vamos a ver hasta dónde llega Nyck de Vries. Por lo menos, ¿verdad?, tiene que hacer, y yo creo que la WEC se va a poner muy buena y estaría en un equipo ganador, porque Toyota es uno de los equipos tops de la categoría. Así que vamos a ver qué pasa. Por otra parte, quería, ¿verdad?, aquí decirles también que Pirelli, durante este próximo fin de semana y durante el Gran Premio de México, Pirelli estará probando dos compuestos que serán utilizados en el 2024. Se estará probando nuevo compuesto C2 y un nuevo compuesto C4. El C2 se estará probando en el próximo Gran Premio en Suzuka durante los entrenamientos libres. Y el C4 en México de igual manera durante los entrenamientos libres. Esto es bien importante, ¿verdad? Para que Pirelli se lleve ese feedback de los pilotos, además de la data técnica que se pueden recopilar durante esos entrenamientos, para ver si hay que hacer algún ajuste en la construcción del compuesto de estos neumáticos de cara al 2024, ya que los pilotos son bien exigentes. Y dado que todavía se estará utilizando las mantas térmicas, pues hay ciertas cosas que tienen que ajustar para que pudieran, ¿verdad?, seguir mejorando las condiciones de los neumáticos para la próxima temporada. Así que ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de este episodio. Bien saben que este pasado fin de semana Red Bull la pasó bastante mal, en comparación con lo que ellos normalmente hacen en las diferentes carreras que han pasado, que han conseguido sus victorias, ya sea Checo Pérez a principio de temporada consiguiendo las victorias, o Max Verstappen, que estuvo consiguiendo victoria en casi todas las carreras, hasta este pasado Gran Premio, ¿verdad?, que no lograron hacerlo. ¿Qué sucede? Han surgido teorías de lo que pudiera haber pasado. Y hay que explicar un poquito para que entiendan cuáles han sido las cosas que ha estado monitoreando la FIA y lo que se sospechaba que estaban haciendo algunos de los equipos, entre ellos sospechosos, Red Bull. Ustedes bien saben que se se cambió la normativa que regula ciertos componentes, específicamente su flexibilidad. Se cree, ¿verdad? La teoría es que donde más estaban aprovechando los equipos era en la zona del suelo. Aquí les traigo una imagen de la plancha de madera que se coloca en los monoplazas, debajo de los monoplazas, y esto es para que sirva de una herramienta para la FIA para monitorear que ningún equipo esté por debajo de los límites de altura del monoplaza. Esa placa que está señalada con una flecha roja, ese pedazo de metal es lo que se va midiendo el desgaste y en base al desgaste sabrán si en efecto el equipo está haciendo trampa, ¿verdad? Con la altura. ¿Qué sucede? Según lo que se sospechaba la FIA, es que los equipos encontraron la manera de que ese suelo bajara más de la tolerancia. Pero la zona de la placa no estaba bajando. Lograron hacer que esa placa flexionara en el medio y no que bajara completa. O sea que cuando ellos conseguían cierta velocidad, deflexionaba de la parte del medio, pues, jugando con los 2 milímetros que tienen de tolerancia aceptada en el reglamento de la FIA. Ahora, vamos aquí a ver una imagen para que vean más o menos cómo es que va ese desgaste. Esta imagen fue del monoplaza de Checo Pérez durante el accidente que tuvo en Mónaco. Y pueden ver cómo la plancha está desgastada en casi todo su totalidad. O sea, los bordes, en la parte del frente, en la parte de atrás, por lo que sugiere, ¿verdad? O que hay en el circuito. Zonas de desnivel o como le llaman en Latinoamérica, baches o en Puerto Rico o en cerca de Puerto Rico, chichones o protuberancias en la pista que los pilotos suelen verse afectados quizá y no es por poison, sino que la pista tiene esos desniveles y se puede reflejar también en el suelo. Ahora, vamos a ver otra imagen. Esta imagen es, si no me equivoco, la mente no me falla, es también del Mercedes durante el Gran Premio de Mónaco, que de igual manera pueden ver cómo el desgaste se nota también tanto en el medio, en la parte de atrás, o sea que la plancha de madera se está viendo que está teniendo contacto con el suelo constantemente. Ahora veamos una plancha de madera del 2020. Este es un Ferrari del 2020 y como pueden ver, la gran parte del contacto en ese entonces, ¿verdad? Eso también tiene que ver mucho con la forma aerodinámica que había en ese entonces de aerodinámica, pero lo estoy trayendo de ejemplo para que vean que la gran parte del contacto con el suelo era la parte del frente de la plancha. Si se fijan, en la parte de atrás apenas estaba nueva. Ahí es donde entonces ven, están viendo la FIA lo que pudiera estar sucediendo. Ahora bien, partiendo de que Christian Horner, él dice que el monoplaza para este fin de semana estaba básicamente igual y que no hubo cambios algunos en cuanto a las piezas del monoplaza. Bien, se estuvo hablando también que diferentes medios que supuestamente Red Bull había tenido un suelo nuevo para este fin de semana. Entonces ahí ciertas personas sacaron conclusiones o especulaciones donde, ok, pues entonces Red Bull sí trajo un suelo quizás para reaccionar a lo que estaba reglamentando, ¿verdad? Controlando la FIA, pero en el documento oficial que en todas las carreras el día viernes se les entrega a la FIA con todas las mejoras o cambios que trajo el monoplaza para ese fin de semana. Apenas el monoplaza de Red Bull tiene cambios. Son toques bien leves y casi ninguno tiene que ver directamente con la zona del suelo. Aquí pueden ver que tiene que ver mucho el alerón trasero, los bordes del suelo y es específicamente en una zona. No es que todo el borde tiene modificaciones o cambios, es solamente un toquecito. Y aquí en la parte escrita que describe los cambios. Aquí menciona en inglés the floor edge, que es el borde del suelo, y el alerón trasero, ¿verdad? Para la razón es para la local load. Eso quiere decir que es para adaptarse al circuito, ¿verdad? Ya con esta data podemos ver entonces que Red Bull pues no trajo ningún suelo nuevo completo y que sí, quizás va, confirma, ¿verdad? Lo que dijo Horner luego de carrera, luego de haber pasado todo ese desastre en carrera, en el Gran Premio de Singapur. Mira, en efecto, ellos no trajeron nada diferente. El carro simplemente no se adaptó. Ahora, todo esto levantó dudas porque el rendimiento era demasiado bajo a lo que pudiera ser quizá el cambio de aerodinámico del circuito, los requerimientos del circuito. Lo que se está hablando es que pudiera confirmarse en el próximo Gran Premio si en efecto Red Bull está sufriendo por la nueva normativa que está regulando todas las piezas flexibles, donde algunos equipos encontraron zonas grises. Si es así, entonces pues lo veremos en el próximo Gran Premio y quizás en el siguiente. Pero si no, ahí confirmaremos, como bien les dije ayer, que simplemente fueron las condiciones del circuito, no se adaptaron al monoplaza o quizás a la manera de conducir de los pilotos. Sí, Checo Pérez ganó el año pasado, pero el año pasado hubo unas condiciones distintas. Hubo, en un momento dado, hubo lluvia que cambió un poquito, ¿verdad? El orden de la carrera cuando entraron a cambiar neumáticos en algún momento dado. Y Max nunca ha ganado en este circuito, así que hay muchas cosas por ahí que quizás se puede todavía evaluar para entonces descartar quizás teorías conspiranoicas, porque está lo técnico, está la teoría técnica y está las teorías conspiranoicas que son fáciles de descartar. Tan pronto veamos, simplemente cuestión de tiempo, a ver qué tal se comporta ese Red Bull, si en efecto se vio afectado o no. Aquí le traje, ¿verdad?, lo más resumido posible de esa teoría, porque es muy extensa y intenté resumir lo más que pude. Así que, Corillo, les recuerdo que si estás llegando a este canal por primera vez, te suscribas y comentes para que participes de este volante Logitech G29 auspiciado por Logitech USA para que sí puedas practicar mejor y mejorar tus destrezas de sim racing. El ganador lo estaremos anunciando el 30 de octubre. Así que, Corillo, no le quito más tiempo. Que tengan excelente tarde.